La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación PROA, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de PROA. Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Viví la experiencia de ser amigo de Bellas Artes. Seguinos en las redes. En Instagram, arroba Amigos del Bellas Artes. En Facebook, Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Nuestro mail, info@aamnba.org.ar.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Cot Gallery, galería de arte contemporáneo. Podés visitarnos en nuestra web www.cotgallery.art y en nuestro espacio en Juncal 3575. Solicita tu cita previa en nuestro mail hola@cotgallery.art. Podés venir a conocer nuestra importante trastienda con obras clásicas y contemporáneos. Seguinos en nuestro Instagram @cotgallery. Mejor te cuento.
Déjate llevar.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura 97.9.
Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Al mal tiempo, buena cara. Estamos acá en los estudios de Radio Cultura, en la calle Guido, la calle solitaria, vacía, un día bastante lindo de sol, unos 20 grados, en un panorama todavía muy incierto, pero por suerte lo tengo acá en la compañía, el Mago Ríos, en la operación técnica. Está Alejandra en la producción general desde su casa y vamos a arrancar este programa contando algunas de las novedades que por supuesto siguen existiendo a pesar de que estamos nuevamente en cuarentena, en el lockdown, quedándonos en casa, cuidándonos. Las novedades interesantes que llegan en esta semana. Primero que nada, lo publicamos en las redes, en mi Instagram, que es Alice Arte, y tuvo una enormidad de likes. Por lo tanto, aparte de mis felicitaciones, van la de todos los followers para María Amalia García. Es la nueva curadora en jefe de Malva. Asume ahora, primero de junio. Ella tiene una larga trayectoria, es graduada en la UBA, investigadora del CONICET, y trabajó en Malva en los comienzos, en los albores del museo, allá por 2001-2003. Colaboró con Adriana Lauría en la muestra de Gente y Prati. O sea, es una conocida del museo, una amiga del museo. Vuelve y probablemente con proyectos súper interesantes para enriquecer la agenda y la programación del Museo de Figueroa Alcorta y San Martín de Tours. Y como este parece el año de las mujeres, que realmente todos los días están dando que hablar, son noticia, la última que tenemos es la designación de Laurence Descartes como directora del Museo del Louvre en París. Laurence Descartes tiene también una larga trayectoria, fue hasta hace poco, y la vimos en la foto en una visita que hicieron los reyes de España, acompañándolos por las salas magníficas del Museo d'Orsay. Como ustedes saben, el Museo d'Orsay fue anteriormente una estación de trenes, el que d'Orsay, ahí en la estación sobre el Sena, casualmente frente al Museo de la Legión de Honor, y ese edificio fue puesto en valor, transformado en museo por la italiana Gao Aulenti. Y allí estaba Laurence Descartes, que ahora asumió como directora del Louvre, primera vez que ocurre esto con una mujer en un lugar que, bueno, no hace falta decir el lugar que ocupa en la escena del arte global. El Museo del Louvre es el más visitado del mundo, con 6 millones de visitantes por año. Además tiene la joya de la corona, como digo yo siempre, que es la Gioconda de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, que realmente carga con su propia leyenda, porque cuando ya era un hombre, creo que había pasado los 60 años, Leonardo da Vinci viaja a Francia, invitado por el rey Francisco I, cruza los Alpes con todas las dificultades, se instala en Amiens para pintar para el rey, y lleva en su equipaje nada menos y nada más que la Mona Lisa, la Gioconda, el cuadro que él nunca quiso vender. Bueno, Leonardo da Vinci muere en Francia y por lo tanto el cuadro queda en las colecciones reales y su destino será el Museo del Louvre, el Museo del Louvre que tiene tantas maravillas. Hoy yo subí la foto de la Victoria de Samotracia, que es, para mi modo de ver, maravillosa. Y por supuesto fue puesto en valor hace unos años con la pirámide de Pei, una obra tan discutida, tan polémica en su momento, porque era un gesto absolutamente innovador para un lugar tan clásico, y resultó un éxito fenomenal. La pirámide en realidad es la puerta de acceso al Louvre, se entra y eso determina la distribución de la gente, facilitando el acceso a un museo en el que hay que hacer largas colas, sacar entradas con anticipación, esperar el tiempo que sea necesario para visitarlo, pero por cierto se lo puede disfrutar enormemente, y yo siempre aconsejo tener un listado de lo que uno quiere ver, porque es inconmensurable y no se termina de una vez por todas. Bueno, tengo un par de noticias más que también quiero compartir. La otra también tiene que ver con París, que es la inauguración del nuevo museo colección de François Pinault, allí en la Bolsa de Comercio, en Le Halle, con una refacción, una puesta en valor del arquitecto japonés Tadao Ando, el arquitecto elegido, preferido de Monsieur Pinault. Pinault es el dueño de Christie's, es el dueño de Givenchy, de Gucci, de tantas marcas, y tiene una historia bien interesante que también la he comentado en Instagram. Es hijo de un campesino de Bretaña, trabajó en la maderera de la familia y en un momento dado decidió salir al mundo y conquistarlo, cosa que efectivamente ocurrió con estas marcas de lujo, de la que ha hecho una importante cartera, y es el más cercano competidor de Bernard Arnault, el dueño del grupo Louis Vuitton, Moët Hennessy, que también tiene su museo en el Bois de Boulogne, diseñado por Frank Gehry. O sea, los franceses, millonarios, magnates, en un momento dado Bernard Arnault fue el hombre más rico del mundo en estos días, porque se corrió un poco la cosa, pasó Jeff Bezos, salió Elon Musk, bueno, estas listas rarísimas de los ricos, pero decirles que tienen una un enorme sentido de la filantropía, de compartir, de darle a Francia la posibilidad de mantener eso que siempre hemos dicho, la grandeur de la France, ese lugar único de la cultura en el que nos formamos tanto nosotros. Fue un faro para la cultura argentina durante tantos años. ¿Qué decir de la arquitectura nuestra, que está bastante hecha imagen y semejanza de l'École des Beaux-Arts de París? Pero saliendo ya del circuito francés, que ha sido noticia todos estos días, y volviendo a Buenos Aires, quiero decirles que me da muchísima alegría anunciar que está abierta la convocatoria para el programa de mecenazgo 2021. Empezó ayer y será hasta el 25 de junio. Es el programa que realmente contribuye a incentivar y promover la reconstrucción cultural de la ciudad, fomentar la proyección de las actividades, inclusive ahora, en este contexto tan particular de la pandemia. La convocatoria de mecenazgo, el reglamento está disponible, queridos oyentes de Mejor Te Cuento, en www.buenosaires.gov.ar/sites/gcava. Y me parece que tenía algún teléfono que no lo estoy viendo, pero ya lo buscaré. Sí, escribiendo al, es un WhatsApp, 1151261097. Pero si no, supongo que entrar a Mecenazgo, Gobierno de la Ciudad, les da toda la data. Realmente es un programa magnífico. Celebro, saludo al ministro Bogadro por esta iniciativa brillante, por mantener firme la propuesta de que la ciudad está del lado de la cultura. Y como hemos dicho siempre en este programa y lo repetimos una vez más, el arte es una red de contención en un momento difícil, en un momento de soledad, en un momento sobre todo de incertidumbre que no cambia. Fíjense que yo pensaba, entre el año pasado y este, no ha habido mucho cambio, seguimos esperando que esto de alguna manera tenga una luz en el horizonte. Veremos qué pasa el lunes, que termina el decreto presidencial de mantener el confinamiento en fase 1, y bueno, y cómo sigue la historia. Básicamente creo que las vacunas es la noticia, el tema, lo que todos queremos saber y conocer. Y antes de cerrar esta introducción, tan es el tema de hoy, las mujeres, que quiero recordar la muestra de Gutiérrez, de María Amalia Gutiérrez, que tiene en este momento la Galería Marina Pellegrini, Vasari, porque realmente lo de Emilia Gutiérrez es sorprendente. Es una artista secreta, grande, misteriosa, intensa, con una vida difícil, con un trazo sobre papel sensible, conmovedor. Les pido que vayan, que la visiten. Está allí en la Bajada de Esmeralda, esquina Calle Arroyo. Emilia Gutiérrez, una pintora para conocer, para descubrir y para enamorarse. Bueno, queridos oyentes, dicho esto, vamos al programa, siempre con las manos mágicas de nuestro operador técnico, que es el Mago Ríos, con la compañía en la producción general de Alejandra Britos. Arranca así una nueva edición de Mejor Te Cuento hasta las 13 por Radio Cultura.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada, soñar y nada más. Con los ojos abiertos, qué lindo que soñar. cuesta nada más que tiempo. ¿Qué hacer con tanta angustia? Por cosas no resueltas. Con toda esta energía, casi siempre mal puesta. Si pudiera olvidar.
Gracias, Mago. Estamos ahora en línea con Adriana Rosenberg, que nos va a contar muchas cosas, pero básicamente cómo viene esta presentación de la suite que está en la programación de PROA de manera inminente. Hola, Adriana, ¿cómo estás?
Hola, Alicia, ¿cómo estás? ¿Todo bien por ahí?
Mira, yo te voy a decir la verdad. Hoy estoy en un día altamente positivo, así que muy bien.
Bueno, eso es muy importante.
Es muy importante.
Bueno, yo también esperando que podamos abrir, un poco se repite la historia del año pasado, donde
sí,
estábamos a punto de inaugurar y bueno, tuvimos que hacer lockdown por bastantes meses, espero que esta vez no pase. Pero bueno, te cuento un poco los planes.
Dale.
Que tenemos en junio.
O sea, digamos, por un lado, claro, digamos que la, como que la escena, si todo lo permite, vamos a tener novedades en junio.
Bueno, yo honestamente creo que no. Creo que para lo que puede ser el encuentro dentro de los museos, yo creo que no sé si van a permitirlo. Lugares, ajá, cerrados, deportes y demás, no sé. No tengo muchas esperanzas de que podamos, a lo mejor la segunda quincena de junio,
pero
en principio la primera quincena de junio, creo que vamos a seguir con
las condiciones actuales.
Sí, o se van a relajar algunos, pero no sé si nuestros espacios, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Así que tenemos un programa bastante activo, por supuesto, para estos momentos. Uno de los temas es que estamos, bueno, una de las cosas que te quería contar es que, ¿te acordás la obra que teníamos de Dan Graham, que estaba en la puerta de PROA?
Sí.
Que estuvo un año con nosotros. Bueno,
estupendo.
Hemos hecho un acuerdo con él, con el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, y se fue para ahí, se la mandamos, y se va a inaugurar en la Bienal de Arquitectura de Río de Janeiro. Se hace la Bienal Mundial, el Congreso Mundial de Arquitectura, en el Museo de Arte Moderno de Río, y vamos a estar nosotros presentes con esa obra que nos parece bastante extraordinaria.
¡Qué fantástico! Y decime, Adri, perdón que te interrumpa, pero ¿cuándo va a ser esta Bienal de Arquitectura?
Julio,
o sea,
para el 18 de julio es el Congreso Mundial de Arquitectura de la UIA, de la Unión Internacional de Arquitectos.
Pequeña pregunta, con todas estas cosas que pasan en Río, ¿esto no tiene cancelación? ¿Se hace igual? ¿Cómo lo ves vos?
Mira, yo creo que lo van a terminar haciendo por Zoom, aunque creo que algunas personas van a estar viajando.
No sé
si la gente del Congreso y demás, pero me parece que los directivos y demás, pero bueno, están viendo. De alguna manera nosotros estamos haciendo toda la instalación, la obra ya llegó a Río. Hoy casualmente tuvimos un Zoom con los constructores en Holanda, con el otro que está en Dinamarca.
¡Qué maravilla!
O sea, entre todos, y se está organizando ya la implantación de la obra para ahí, para inaugurar. Y bueno, que es un evento muy importante que estemos presentes con esa obra, que es bastante extraordinaria y que los arquitectos admiran fundamentalmente.
Pero además,
¿no?
Fíjate qué interesante, y estamos hablando con Adriana Rosenberg, porque esto también fortalece la idea que hemos tenido siempre, que es esa inserción de PROA en la agenda internacional. No solamente vienen cosas, también van. Qué bueno eso.
Exacto. No, estamos leyendo. Bueno, nosotros con el MAM de Río siempre tenemos un acuerdo muy bueno. Y siempre hicimos montones de cosas, montones de exposiciones. Bueno, en fin, digo, es uno de los ítems del mes. Otro de los ítems del mes es que sabés que con la Whitechapel tenemos un programa de Artist Film International que se hace todos los años, de 16 instituciones.
Qué bueno.
A nivel mundial. Uh-huh. Y que siempre compartimos un video que se comparte en todas las instituciones. Es un programa online, que justo en esta época nos viene bárbara, que también estamos inaugurando ya en el mes de junio, donde vamos a mostrar como lo más aggiornado de lo que puede ser el video contemporáneo en el mundo entero, porque hay desde Taiwán hasta Canadá, hasta el norte de Europa, digamos, son 17 países en el mundo entero. Por Latinoamérica somos los únicos, quiero decirte, y hace muchos años que estamos ahí.
¡Qué bien!
Así que también vamos a inaugurar este programa. Y bueno, estamos lanzando todas las clases educativas como las que tuvimos el año pasado. Creo que vas a hablar con Noemí Aira.
Voy a hablar con Noemí porque el programa es absolutamente siempre en crecimiento, con una, como siempre digo, viste, la velocidad de reacción para implementar nuevos métodos, nuevos sistemas, más conexiones. Eso me parece que es lo que ha demostrado cómo salir del aislamiento en una pandemia tan larga, porque evidentemente los tiempos se extendieron más de lo que imaginábamos. Y creo que, como hemos dicho con vos otras veces, son avances que no vuelven para atrás, ¿no? Que el programa, exacto, ha logrado un contacto internacional, una repercusión que yo creo que, bueno, obviamente quedará para la agenda futura de PROA. Que también, sí, te quería preguntar, Adriana, qué difícil pensar en el largo plazo con todos estos cambios, ¿no? ¿Cómo haces vos, presidenta de una fundación tan importante que ya tiene más de 25 años? ¿Cuántos años tiene PROA?
Sí, 24.
24. Exacto. Bueno, ¿y cómo se hace? Porque ustedes siempre han tenido una agenda internacional fuertísima, no hace falta repetir, pero desde Rufino Tamayo a todo lo que trajeron, la Transvanguardia, Luis Bourgeois, bueno, ya sabemos que es el Ron Mueck, ha sido el eje de algo que hoy suena como, casi te diría como que lo soñamos, ¿viste? Que todo eso pasó acá. ¿Cómo se imagina una institución desde la conducción que es la tuya a futuro, ¿no? En un largo plazo.
Bueno, te cuento cómo estamos trabajando. La suite es el resultado de no bajar los brazos y de decir, a pesar de la pandemia mundial, tanto en Francia como en Argentina, la muestra internacional se va a hacer. O sea, empezamos en el 2018 a diseñar una muestra de arte contemporáneo con los fondos regionales de Francia, que vos sabés que fue el programa de descentralización de París con museos de arte contemporáneo en todo Francia.
Buenísimo programa, buenísimo,
extraordinario, y con una colección de 40.000 obras que se fueron haciendo a lo largo de los años. Y entonces nosotros firmamos un acuerdo con esta platform, se llama, la que reúne todos estos centros, y decidimos hacer una muestra porque ellos tienen una colección internacional. Lo interesante es que no es nacional, no es de artistas franceses, sino que es una colección internacional. Y bueno, empezaron las vicisitudes, ellos cerraban, nosotros cerrábamos, ellos no podían pasar. Bueno, la incertidumbre en cuanto a lo que era la logística de toda la exposición era realmente imposible de seguir adelante, y con los curadores, que son Segismundo de Bayay y Juan Sorrentino, en el mes de septiembre decidimos, bueno, ok, la hacemos, y vamos a hacerla solamente con obras que se puedan reproducir en Argentina.
Eso también, discúlpame, eso también es una novedad, ¿no? O sea, exacto, generar esa idea de que, bueno, si no se puede traer, producimos acá con la autorización de los artistas, con el know-how correspondiente, con toda la capacitación, pero se pueden hacer acá las obras. Eso me parece un avance espectacular.
Espectacular. Te digo, fue una cosa que nos abrió un campo de acción impresionante. Primero porque la muestra es entre videos, fotografías que se reproducen acá y las obras que se reproducen acá, que son grandes instalaciones. La muestra queda extraordinaria porque es un panorama muy frondoso de cómo se puede trabajar a distancia, de cómo el artista desde su país nos estuvo guiando, cómo nos mandaron todo el material, y son instalaciones, fundamentalmente la suite se llama porque son
unas serie.
Instalaciones sonoras,
claro,
y un poco lo que tiene que ver el concepto de suite es la suite musical, la suite en el espacio,
claro, como tiene como varias suite. Tiene como varias acepciones la palabra.
Exacto, y en lo contemporáneo, en lo que es todo el sistema de computación, la suite es un conjunto también de reuniones por Zoom. O sea que la suite abarca un abanico de posibilidades que dan cuenta muy bien de lo que es nuestra exposición. Y bueno, son obras divinas, te digo, realmente estamos muy, muy impresionados. Está desde Shilpa Gupta con...
¡Qué maravilla!
Los discursos de la India y de Pakistán en su independencia. Está Sebastián Díaz Morales con un video extraordinario. Está Céleste Bourgier con una obra que nosotros vimos en la Bienal de Venecia, de unas piletas con unas cerámicas que hacen música. En fin, hay una cantidad de obra muy impresionante, muy...
Pero qué bueno eso. Che, y te digo realmente acá desde mi lugar modesto de observadora y de que soy una asidua visitante de PROA, qué ganas tenemos de que esto suceda, qué ganas tenemos de verla, ¿no? Todo esto que me Exacto. contás genera una expectativa, digamos, el público. Fíjate vos, y lo sabés mejor que yo, que siempre se ha dicho, el mundo entero lo dice, que el público de Buenos Aires es buenísimo, es un público sí. fiel, es un público seguidor, que vale tanto como para el Colón, el San Martín, las muestras de PROA, el Bellas Artes, o sea, es un público de la cultura. No en vano tenemos la agenda de teatros más grande del mundo junto con Londres Exacto. y Nueva York. Y yo creo que esta especie de abstinencia de arte que hemos tenido durante más de un año y medio, despierta un enorme interés, y yo creo que el proyecto de la suite es fabuloso, es realmente fabuloso.
Y te voy a decir más, que también lo que me parece, que digo como queda como guía para una institución, es la situación de que no hay que decir no, ¿no es cierto? Hay que encontrar cuál es la solución para seguir con tu programa. O sea, nosotros siempre tenemos una muestra internacional de alto nivel y bueno, no las ingeniamos, tuvimos las adversidades, pasó de todo, no vamos a contar lo que le pasó al mundo entero, y nosotros dijimos, vamos a hacer nuestra muestra internacional, la vamos a hacer porque nuestro programa es muy importante, nuestra decisión es muy importante, y encontramos una forma de hacerlo que nos cambia también para futuro, porque vos pensás que
claro, esto, se pueden hacer infinitas cosas.
Exacto, no yo, sino todas las instituciones, o sea, exacto. no PROA, sino que todas las instituciones entran en contacto, porque también el mundo se abre a que esto suceda, y los artistas fueron de una generosidad. Bueno, estamos preparando un gran programa educativo donde todos los artistas van a trabajar, van a dar conferencias, las curadoras de las FRAC también van a dar conferencias, o sea que todo el mundo, me parece que hay un cambio bastante radical de la situación norte-sur, y de que va a trabajarse en un espacio mucho más horizontal, ¿no?
Más democrático, más democrático.
Más democrático, y donde tanto de allá como de acá estamos todos dispuestos a seguir trabajando, ¿no? Y para países como nosotros, periféricos y muy lejanos,
esto es una oportunidad, es una gran oportunidad.
Es una gran oportunidad.
Che, Adri, pero, sí no, que te tenía que decir que tengo que seguir con mis entrevistados. Así que yo realmente celebro, básicamente me quedo de todo lo que dijiste, me quedo con una frase que me parece fabulosa, que es no hay que decir no. Y yo Exacto. creo que en ese sentido PROA nos ha enseñado a todos, los que amamos el arte, los que vivimos en esta ciudad, que esa ha sido la bandera de la institución desde que la fundaron, porque en realidad, primero, abrir en la boca, que ya era plantar bandera en un lugar lejano, difícil, y sin una trayectoria, no estaba ni en la milla de los museos ni en el circuito oficial, era algo tirarse realmente un piletazo que salió fantástico y que le dieron otra cara a la Boca. Y lo celebro, porque viendo el otro día lo del macro, viendo todas las muestras que se hacen en galerías, creo que lo que ha hecho Proa en la Boca es histórico, realmente histórico. Y no en vano, querida Adriana, sos ciudadana ilustre de la Boca.
Tal cual, no en vano.
No en vano.
Me costó, pero al final me lo reconocieron.
Te lo reconocieron. Te mando un abrazo, Adriana.
Un beso enorme y gracias, como siempre, por difundirnos.
Un bueno, beso muy bien. Gracias. Un beso chao, grande. Chao. Era Adriana Rosenberg, presidenta de la Fundación Proa, con esa idea que me parece fabulosa para sostener cada una de las cosas que se emprenden, que es. Primero, decir que todo se puede, no hay imposibles. O sea, la palabra no la borramos. Y me hago un poquito de música y seguimos con más de la Fundación Proa.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Te trae por aquí, no te asustes de decirme la verdad, eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar, dime si tú quisieras andar. Incluso darnos para siempre un siempre no, pero ahora frente a frente aquí sentados, festejemos que la vida nos cruzó. Hay tantos caminos por andar, dime si tú quisieras andar conmigo.
Bueno, volvemos al aire. ¿Lo tenemos a nuestro entrevistado? Bueno, ok. Vamos a hablar ahora con Bruno Lobianco, que nos va a contar algo que para mí es bastante enigmático. Se llama Tambor Fantasma y es el adelanto de un concierto por streaming que será hoy mismo a las 20 horas. La verdad que una de las cosas interesantes de todo esto que estamos hablando con Proa es la posibilidad de expandir las fronteras hacia otras cosas. Yo el otro día pensaba de qué manera las fronteras se han vuelto porosas en el mundo del arte. Malva desarrolla una gran actividad con el cine, tiene además un programa importante de literatura y pienso, por ejemplo, el Bellas Artes, que contábamos la semana pasada, que lanzó este programa de Laboratorio de Artes Vivas, y que hablamos con Silvia Gómez Justo, que nos encantó un poco de salirse de la horma y conectar con todo, ¿no? Y he visto que galerías como Perrotin, como David Swinner, como varias en Europa importantísimas, Gagosian, están haciendo muchas performances, están incorporando la música, se está habilitando como un sistema de conexiones. El otro día casualmente me encontré con Alejandro Vigilante, que ha desarrollado una cosa increíble. Pintó unos jeans con el logotipo y con la propaganda, la promoción de Butter, que es el último tema que han lanzado al mundo del espectáculo los BTS, que es el conjunto coreano, la banda de K-pop que realmente arrasa a multitudes. Y bueno, y él se conectó y hacen una cosa juntos, música y arte. O sea, realmente lo tenemos en línea a Bruno y le vamos a preguntar. Él es profesor de percusión, egresado del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, estudió en Europa, desempeña una intensa actividad en la música de cámara de Buenos Aires y en Argentina en general, y ha estrenado obras de compositores argentinos y extranjeros. En fin, tiene un currículum amplísimo, y yo le quiero preguntar del Tambor Fantasma. Hola, Bruno, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Todo bien, vos?
Bien, todo bien.
Bueno, qué suerte.
Escuchando el programa.
Qué suerte, me encanta que la gente diga que está bien, porque viste que lo que oímos por lo general es que estamos todos mal. O sea que hoy levantamos un poquito la vara y vamos para adelante para estar bien. Bueno, Bruno, ¿por qué no me contás Tambor Fantasma?
Bueno, Tambor Fantasma es un ensamble de percusión. Empezamos en el 2015 y bueno, venimos tocando bastante, muchos conciertos en lo que es el circuito acá de música contemporánea, ¿no? En el Teatro Colón, en el Centro Kirchner, hemos tocado en el Circo de San Martín, en el Teatro Argentino de La Plata. Como que ese es un poco el circuito de Tambor Fantasma. Y también nos han invitado en Estados Unidos a tocar en algunas universidades, en algunos festivales. Este año vamos a ver si se puede. Tenemos invitación también para tocar en el Festival de Percusión que organiza la PAS.
Ah, mirá, qué bueno.
La Asociación de Percusionistas de allá de Estados Unidos. Así que, bueno, un poco Tambor Fantasma es eso, nos dedicamos a la música contemporánea y especialmente al repertorio para percusión, ¿no?
Y decime, ¿cómo? Yo estaba hablando fuera, antes de que te conectara, con esta relación del arte, la música, este espacio de fronteras porosas, donde se combinan cosas. ¿Cómo lo ves vos desde el lugar de la música, esta incorporación a una fundación que básicamente es de artes visuales? ¿Cuál es tu audiencia? ¿Cómo se produce esta química entre distintos mundos que son lo mismo, pero bueno, son de claro, distintas disciplinas?
Bueno, ahí está un poco detrás de todo está Adriana, porque ella siempre ha apoyado al Festival de San Martín, ha trabajado mucho con Martín Bauer, que es el productor de música contemporánea en Buenos Aires, y siempre nos ha abierto las puertas. Yo he tocado muchas veces en Proa, dentro del marco de las exposiciones, ¿no? Y bueno, ahí siempre hay un interlocutor espectacular para pensar proyectos y para tocar.
A mí me resulta súper interesante, y estamos hablando con Bruno Lobianco, me gusta mucho porque no son cosas convencionales. O sea, como me parece que Adriana siempre da un salto hacia lo nuevo, en la innovación musical, en la propuesta. Contame de cómo va a ser y cómo se va a poder conectar la gente con el concierto de hoy.
Bueno, el concierto de hoy se va a transmitir a través del canal de YouTube de Proa, que se llama Proa TV.
Ajá.
Uno lo puede encontrar en el buscador de Google o en el buscador de YouTube y suscribirse, y a partir de las 19 se va a estar disponible el material para poder verlo.
Ajá.
Este concierto surge en el marco de unos cursos dictados por Martín Bauer y la Academia 433, en colaboración con PROA, sobre John Cage, el grupo Fluxus, el mapa de George Masiulas. Entonces un poco nuestro concierto está pensado en el marco de ese seminario, y por eso son cuatro piezas de los cuatro compositores de la Escuela de Nueva York: John Cage, Christian Wolff.
Ahora, John Cage, particularmente John Cage, tuvo muchos puntos de contacto con el mundo de las artes visuales. Uh-huh. Es una figura absolutamente imprescindible. Mi pregunta ahora, Bruno, es ¿cómo imaginás vos la audiencia de todo este universo? ¿Qué gente? ¿Gente que viene de la música? ¿Gente que viene del arte? ¿Cuál es el público?
Y la verdad que no lo sé, porque soy un poco nuevo en los conciertos vía streaming. Indudablemente que John Cage, al haber sido una figura transdisciplinaria tan importante, convoca a públicos y a audiencias de distintos mundos, ¿no?
Claro.
Eso sin lugar a dudas. Pero también para los aficionados de la música contemporánea, es un programa bien interesante porque permite tener un poco un panorama de la Escuela de Nueva York, de estos cuatro compositores, cómo trabajaron las piezas para percusión, que son muy vistosas, muy interesantes, y la verdad que está bueno. Son piezas que de las cuales no hay muchos registros. De la de John Cage sí, por supuesto, porque ha sido muy grabado, pero de los otros no tanto, son difíciles de registrar, así que la verdad que hicimos un súper trabajo con los chicos de Pro 21 y Federico Lobianco y Ariel Gato, que estuvieron ahí.
Che, pero qué bárbaro, porque antes hablábamos con Adriana de los planes que tiene, de las cosas que vienen, y lo que veo es un enorme laburo. O sea, cómo una institución tiene una escena que vemos, que es lo que visitamos, lo que disfrutamos, y otra escena que no vemos, que es todo eso que se desarrolla en la cocina para poder llegar a esto. Y sí.
Sí, totalmente.
Porque tenés que tener, la gente, por supuesto, la gente capacitada, pero también el tiempo, los recursos. Es un esfuerzo muy grande, ¿no?
Sí, de llevar a realizar las ideas, ¿no?
Claro, y sobre todo lo que me parece que yo en esto celebro, y te digo, comparto absolutamente mi ignorancia sobre todo este tema de la percusión y no conocía Tambor Fantasma, pero me parece que está re bueno, y lo he dicho muchas veces, la idea de tomar riesgo, de aventurarse en caminos nuevos, en experiencias que no son convencionales, porque por ahí es mucho más fácil hacer algo que ya está hecho, que ya lo conocemos, que ya lo vimos, y te lanzás a una investigación, a crear la situación posible, a todo esto que estamos viviendo, y que bueno, hoy los que se conecten o nos conectemos por streaming, lo podremos escuchar.
Exacto, sí, totalmente.
Sí, y un poco para despedirme de vos, Bruno, en lo personal, ¿qué te representa esto? ¿Cómo te sentís?
Mira, la verdad que muy, muy contento por esta nueva aventura en la que nos embarcamos, porque montamos todo un estudio ahí en Proa 21, estuvimos trabajando muy duro ahí montando y armando las cosas, probando la acústica, viendo qué es lo que conviene más, y bueno, y ese es el primer paso de esta nueva experiencia, que es la residencia en Proa 21. Esperemos que cuando se abra la muestra en Pro, que podamos hacer los conciertos que tenemos planeados, ya no en streaming, sino de forma presencial. Pero la verdad es que muy, muy contento y con mucha ilusión por este nuevo proyecto que empieza.
Mira, buenísimo. La verdad que para la gente que te esté escuchando, me parece que es un estímulo, porque generar cosas nuevas, animarse al riesgo en un momento difícil, en un momento de poca... con poca expectativa y con mucha incertidumbre, resulta doblemente valioso. Así que te felicito, Bruno. Me voy a conectar hoy a las 8 por streaming en el canal de Proa para escuchar Tambor Fantasma, y te mando un gran abrazo.
Bueno, muchísimas gracias. Otro para vos.
Chau, chau. Bueno, obviamente Bruno Lobianco eligió el camino de la investigación, de buscar cosas nuevas, de arriesgarse, y eso me encanta. Y también felicito a la gente de Proa 21, que como él dijo, formó parte de todo este proyecto y colaboró para que sea posible.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay.
Y hay engaños que por años ocultaron la verdad.
Bueno, nuevamente en el aire porque se nos acaba el tiempo y queremos saber qué está pasando con la parte educativa de PROA. Ahí está Noemí Aira, es licenciada en Historia del Arte de la UBA, forma parte del equipo de PROA desde 2013, integró el equipo de educadores de sala, participó en el marco del diseño, es coordinadora del departamento y realmente el programa de educativo de PROA es... yo creo que es ejemplar y ha crecido y se está expandiendo. O sea, Noemí, contanos un poco en qué estás ahora. Y primero te saludo. Hola.
Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por darnos este espacio para el Departamento de Educación. Estuve escuchando todas las otras actividades de PROA. Esta noche el concierto va a estar buenísimo. Bueno, nosotros el Departamento de Educación estamos trabajando en el lanzamiento de un nuevo ciclo de clases. El año pasado hicimos un ciclo con la exhibición Crear Mundos que fue muy exitoso, sí. Así que en estos momentos de tanta incertidumbre vamos a seguir potenciando esos canales de comunicación con nuestras audiencias a través de las clases virtuales, ya ahora sí adentrándonos en el universo de la próxima exhibición de la suite. Que bueno, la suite va a ser un muestrón de muchos artistas muy jóvenes, contemporáneos, internacionales, que forman parte de las colecciones de FRAC, de los fondos regionales. Así que, bueno, nuestras clases van a empezar a conocer a estos artistas, a conocer sus propuestas, a conocer la propuesta de la exhibición también, que tiene una curaduría muy interesante. Y ahora estamos preparando las clases para el mes de junio. La idea, bueno, es lanzar 4 clases que van a ir los miércoles de junio. Bueno, las clases son gratuitas, tienen una duración de una hora y media, así que están orientadas a público general, para todos los que quieran sumarse, están más que invitados.
Una cosa, Noemí, te pregunto, y estamos hablando con Noemí Aira del equipo educativo de PROA, siempre pregunto, y también se lo pregunté a Bruno, y quiero aclarar, porque no lo dije antes, que Bruno es hijo de una gran amiga, una querida amiga, que es Laura Malosetti Costa, que realmente es un puntal del mundo del arte, una persona que yo quiero y admiro mucho, así que felicitaciones también para Laura por este hijo que incursiona en caminos que para mí son un poco herméticos, pero que quiero conocer. Dicho lo cual, volvemos a Noemí, y te preguntaba, ¿qué público imaginás vos que está siguiendo estos cursos? ¿Cuál es tu audiencia? ¿Cómo se calcula esto?
Bueno, para nosotros fue todo un desafío. Bueno, un poco también lo que comentaba Bruno, ¿no? Estamos dando un salto muy grande. Si bien el Departamento de Educación ya tenía propuestas virtuales, la masividad que tuvimos el año pasado con el despliegue de todas las herramientas digitales fue muy grande. La verdad tuvimos una audiencia enorme, o sea, una ampliación de nuestros públicos exponencial. O sea, el año pasado hicimos 100 clases que participaron 13.000 personas.
¡No!
O sea, muchísimas personas, y logramos tener una llegada federal, o sea, muchas provincias, internacional también, muchos argentinos viviendo en el exterior, que de repente por ahí no pueden acceder a una actividad presencial y sí pueden hacerlo de forma remota. Así que no solamente con nuestro público local, sino también expandirnos a otras regiones, que bueno, para nosotros obviamente es una posibilidad enorme de tener una llegada. Y algo que me parece importante también es que son actividades que complementarias de la exhibición, claro, o sea, no reemplazan, claro, ver la muestra. Después, si uno puede, digamos, esperamos por supuesto poder abrir nuestras puertas y que se pueda recorrer la muestra presencialmente, y uno puede ir el fin de semana a ver la muestra y después el miércoles participar de una clase que complementa, amplía ese universo,
que
nos permite conocer más a los artistas.
Claro, vos es que pensaba, y en esto Proa tiene una larga tradición, yo participé varias veces de ese programa que había Artistas y Críticos, que acompañábamos las muestras y hacíamos como charlas presenciales, obviamente, y la verdad que era lindísimo. Me tocó con Rodrigo Alonso un par de veces, y cómo se interesa la gente y cómo sigue todo, porque acá voy a hacer una pequeña observación que creo que es importante. El arte contemporáneo muchas veces necesita, no te digo que un decodificador, pero necesita una introducción, necesita una aproximación, un acercamiento. Y me parece que estos cursos, que como vos decís, además amplían la audiencia, porque hay mucha gente que a lo mejor no puede venir, pero sí lo puede hacer vía Zoom, vía streaming, por otro lado. Yo creo que enriquece la escena. No lo sabemos ahora, porque me parece que es una incógnita que va a pasar después, cuando vuelva todo a lo que se llama nueva normalidad. Pero es evidente que esto generó una posibilidad de aprendizaje y de crecimiento que, para mi modo de ver, es inédita.
Sí, total. Bueno, es que justamente generar una propuesta que no sea una traducción virtual de la visita presencial, o sea, que no sea llevar al campo de la pantalla lo que uno, digamos, haría presencialmente, sino generar una propuesta distintiva, es lo que también nos va a permitir tener continuidad el día de mañana, si esperamos tener una nueva normalidad con medios híbridos, ¿no? Está la presencialidad, habrá propuestas presenciales, y esperamos, por supuesto, poder seguir sosteniendo y ampliando, ¿no?, una oferta también virtual. Porque además de las clases para adultos, que son abiertas a todo público, también hacemos actividades especializadas para distintos públicos. Entonces, por ejemplo, también estamos lanzando un programa para estudiantes de nivel secundario y para docentes. Que bueno, también la educación ahora está, la educación formal está en un momento muy movilizante, entonces bueno, para nosotros también poder ofrecer actividades significativas para estos públicos es una manera de seguir estableciendo puentes de trabajo común.
Eso está bárbaro, porque el déficit educativo en este año y medio, que no se sabe si no serán dos, es enorme. Ayer escuchaba los números, hay más de 1 millón de chicos que van a quedar fuera del circuito. El abandono, sobre todo en la primaria y en lugares de bajos recursos, es recurrente y es difícil retomar. El que ha dejado no vuelve. Sí. Y me parece que la educación informal, todo esto que está ocurriendo con instituciones como PROA, como MALBA, como el Museo Nacional de Bellas Artes, de crear puentes y lazos desde otro lugar, me parece que está abriendo una posibilidad para cerrar la brecha, ¿no?, para que ese gap de todo lo que se ha perdido no sea tanto. Noemí, se me acabó el tiempo, así que la verdad que te felicito. A mí no me quedó muy claro si tienen una fecha para la suite. ¿La tienen?
¿Para la exposición o para las clases virtuales?
No, para la exposición.
Para la exposición no, está a definir, porque bueno, dependemos también un poco de
las normas,
de la cuestión sanitaria, claro, porque los espacios, en este momento los espacios no están habilitados. Perfecto. Para abrir los espacios culturales.
¿Y los cursos?
Los cursos, bueno, van a estar en el mes de junio, eso sí, los días miércoles, y toda la información también de la actividad de las actividades para estudiantes, del curso de prueba a distancia que estamos haciendo con FADU, con UBA, Todo eso está en nuestra página web, proa.org, ahí buceando, ahí está toda la información de la exhibición y de toda nuestra propuesta.
Perfecto, nos ponemos las antiparras y vamos a bucear en el espacio de Proa. Bueno, Noemí Aira, muchísimas gracias, te mando un abrazo.
No, muchas gracias a ustedes por llamarnos.
Estamos siempre en contacto. Bueno, Mago, vamos a hacer el cierre porque se nos está acabando el tiempo. Decirles que se acaba acá una nueva edición de Mejor Te Cuento. Con mucha ilusión, porque el arte no se rinde. Como dijo Adriana Rosenberg, nunca hay que decir no, la borramos a la palabra y vamos para adelante con todas estas propuestas que nos han contado. A la tarde conectamos a las 20, Tambor Fantasma, con Bruno Lobianco. Y la verdad que nos encanta poder asomarnos a nuevos mundos desde esta platea, desde esta plataforma. Y dije platea y me acordé de la Bienal de Venecia más linda que vi en mi vida, la que más me conmovió, Platea de la Humanidad. El curador era Harald Seemann, un suizo que murió, que fue dos veces director de Venecia. Un saludo, homenaje a este genio del arte que fue Harald Seemann. Y los despido, queridos oyentes. Como siempre, en la operación técnica me acompaña el Mago Ríos, en la producción general Alejandra Britos. Esto se llama Mejor Te Cuento, estamos en Radio Cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 12. Les digo siempre y les repito hoy, más que nunca, sean felices. Un abrazo muy grande para todos.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa. Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar.